Y este mensaje fue predicado la mañana del domingo 3 de agosto de 1997 en la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo en Santo Domingo, República Dominicana.
Cierto pastor preocupado le escribió una carta a un fabricante de aspirinas expresando lo siguiente: usted fabrica pastillas de aspirina que alivian el dolor, el resfriado y las fiebres. La mezcla utilizada en sus pastillas hace imposible que la gente se levante de sus camas y luchen contra los dolores de cabeza, los nervios y los espasmos musculares. He notado que estas pastillas hacen maravillas los lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y especialmente los sábados. Pero las personas que las toman los domingos parecen no obtener alivio. Ellos dicen que no pueden deshacerse de sus dolores y afecciones y que por tanto no pueden asistir a la escuela dominical ni a la iglesia. ¿Sería posible añadir un ingrediente que trabaje los domingos? Con optimismo, un pastor preocupado. La preocupación pastoral por la ausencia a los cultos no es algo nuevo, pero una preocupación es y que debe ser tratada. El autor de la Epístola a los Hebreos trató hace mucho tiempo, muchos años atrás, con este peligro. El peligro de deslizarnos por los acantilados de la tentación son comunes a todos los cristianos en todas las épocas. Y por tanto, la responsabilidad de velar no es solo cosa del pasado, sino también nuestra. En Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25, encontramos esta preocupación expresada y una advertencia dada. Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25, dice así la palabra del Señor: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de reunirnos, de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Nuestras perspectivas sobre la vida de la iglesia y sobre las responsabilidades de los miembros deben ser continuamente afiladas. Cuando uno pasa a formar parte de la iglesia, no se puede hacer nada sin que esto tenga repercusiones colectivas. Y que si alguien piensa o tiene la opinión que ausentarse de los cultos de la iglesia, si pensáramos que tan solo de algunos cultos, no trae consigo ninguna consecuencia, ¿sería eso correcto? Tal persona, a la luz de este texto, está completamente equivocada. Dejar de asistir a la iglesia es tomado en cuenta por Dios como algo de gran importancia. El hombre ha confundido sus funciones en la sociedad. Una declaración muy aguda la ofreció alguien que dijo: el hombre moderno adora su trabajo, trabaja en su juego y juega en su adoración. El hombre moderno adora su trabajo, trabaja en su juego y juega en su adoración. El trabajo es su todo y por eso lo adora. El juego es un asunto tan serio y por eso lo practica como si fuera un trabajo. Pero la adoración se convierte en un juego y se toma o se deja a su antojo. Y lo que pensamos acerca del congregarnos como iglesia dice mucho acerca del tipo de personas que nosotros somos. Así que veamos, estudiamos este texto, expongámonos a la opinión que Dios tiene sobre este asunto. Este pasaje de Hebreos 10, 24 y 25 contiene una exhortación en contra de este espíritu y ambiente de la época, y luego el texto nos ofrece el método para poder cumplirlo. De manera que primero tenemos el qué debemos hacer, qué debemos cumplir, y luego tenemos el cómo debemos cumplirlo. La exhortación aparece en el versículo 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Esta es la exhortación. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Luego tenemos el método. no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Este es el método. Veamos entonces en primer lugar la exhortación. ¿Qué es lo que debemos cumplir? Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. La palabra clave aquí es considerémonos. Considerémonos. Es tomar algo en cuenta, percibir, notar, observar cuidadosamente. Este es el significado de esta palabra. Es la misma que se utiliza en el capítulo 3 de este mismo libro, Hebreos capítulo 3, versículo 1, cuando dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Debemos considerar a Cristo, tomarle en cuenta, percibirle correctamente, meditar en él de tal forma, de tal manera que nosotros apliquemos el principio que el autor de la epístola está diseñando en este capítulo 3. Y ciertamente no debemos fijarnos en Cristo de una manera casual. Debe ser el objeto de una atención sumamente cuidadosa. Y es lo mismo a lo que se refiere el autor en el capítulo 10, cuando habla de considerarnos los unos a los otros. También es la palabra que se utiliza en Lucas 6, y quiero que vayan conmigo a este pasaje, Lucas capítulo 6, versículo 41. Dice allí, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. La primera palabra, ves que se usa la palabra mirar en el versículo 41, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? Es la palabra normal, común para ver. Uno ve la paja que está en el otro y eso le mortifica de una manera tal, no me siento tranquilo. Tiene un defecto en su ropa, tiene algo que no me deja estar tranquilo, hasta que uno no lo arregla, así está bien ya. Al ver las faltas de los demás, nos intranquiliza. Vemos una pajita, dice el Señor, algo minúsculo en su ojo, y ya estamos intranquilos. Y lo vemos y no podemos estar quietos. Dice, ¿por qué tú haces eso? Y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. Y aquí la palabra es considerar, la que aparece en nuestro texto. Y no consideras, te detienes con atención a ver la gran viga que hay cruzada en el ojo tuyo. Una viga así, dice, en medio del ojo tuyo. ¿Por qué no observas con más cuidado tus faltas antes de ver las faltas de los demás, es lo que está diciendo? Mira con más atención la falta tuya. Saca la viga que está en tu ojo y entonces ve y dile a tu hermano que tiene una paja en su ojo. No está diciendo, no vayas y no saques la paja del ojo de tu hermano. Eso es una bendición, eso es un cuidado. Ahora, primero, saca la viga que está en tu ojo. Primero, saca la viga que está en tu ojo. Lo que más debes observar es tus propios pecados, no los pecados de los demás. Porque Dios sabe cuán tendentes somos a observar más los pecados de los otros que los nuestros. El asunto que la palabra que se usa para nosotros observar más nuestros pecados, nuestras vigas en nuestros ojos, es la palabra considerar. Considera con atención, detente cuidadosamente a mirar más tus faltas que las faltas de los otros. Sé mucho más cuidadoso. Oye, pero esta persona es tan detallista. Se nota todo, se da cuenta. Si hay un cambio en la casa, se da cuenta. Si alguien tiene otra cosa diferente en su vestido, en la cara, o tiene un peinado distinto, lo nota, se lo lleva al vuelo. Y si nosotros debemos ser así con nuestros pecados, llevárnosla inmediatamente, darnos cuenta de nuestros pecados, observar, estar al tanto de ellos, no tanto de los otros. Ok, obsérvalos, pero después que tú te quites la viga que tú tienes en tu ojo. Esta es la palabra que aparece en nuestro pasaje, de considerémonos los unos a los otros. ¿Y no sería esto una contradicción? No, porque el objetivo es diferente. El objetivo en Lucas 6 es en cuanto a observar y mirar las faltas de las personas. aquí en Hebreos capítulo 10 está hablando de una consideración con un propósito distinto. Es para estimularnos al amor y a las buenas obras. Para estimularnos al amor y a las buenas obras. La palabra se usa también en Lucas 12. En Lucas 12, versículo 24. El Señor está dando lecciones de la vida a sus discípulos y dice: considerad los cuervos, que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Y el versículo 27, considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Cristo está diciendo: hermanos, podemos extraer lecciones espirituales de una consideración cuidadosa de hasta cómo viven los cuervos, de hasta cómo viven, cómo son los lirios. Si nosotros consideramos atentamente y meditamos en esas cosas, vamos a extraer principios espirituales para nuestras vidas. Y Cristo dice: eso es algo que nos va a cuidar del afán. Si tú realmente meditas en los cuervos, no te vas a afanar. Está diciendo Cristo: si meditas en los lirios, no vas a estar afanado por cómo tú te vas a estar vestido y no tienes ropa, así que no vas a estar afanado por eso. Pero ¿fruto de qué? De una meditación y observación cuidadosa de qué es lo que pasa con los lirios y qué es lo que pasa con los cuervos. Eso es lo que Cristo ha hecho. Cristo observó la vida de los cuervos. Dice: ni siembran, ni siegan, ni tienen despensa, ni granero, y Dios los alimenta. Cristo observó qué pasaba con los cuervos y observó qué pasaba con los lirios. Y de ahí extrae la enseñanza. ¿No hace eso mismo la Escritura con la hormiga? ¿No hace eso mismo la Escritura con otros elementos de la naturaleza? Fruto de una observación cuidadosa. Pues eso es lo que estamos llamados a hacer en Hebreos 10, 24. Cuando dice: considerémonos los unos a los otros. ¿Qué es lo que nos está mandando allí la Escritura? ¿Te habías detenido tú a pensar qué se demandaba de ti en ese pasaje? Considerémonos los unos a los otros. Y tú seguías de largo y llegaba al versículo 25, no dejando de congregarnos. No, hay una exhortación para nosotros. ¿Qué es lo que te está pidiendo ese pasaje? ¿Tú te habías preguntado eso? Este pasaje te está llamando, Dios está poniendo un llamado a tu alma a fijarte con atención en la vida de los demás hermanos para estimularles al amor y a las buenas obras. Dios te está haciendo un llamado a tú velar por la vida de los demás. Cuando el Señor le preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano? Caín dijo: ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Y saben, hermanos, nosotros, si se nos hace una pregunta semejante, nosotros tenemos que decir: sí, yo soy guarda de mi hermano. Nosotros somos llamados por Dios a cuidarnos los unos a los otros. Dios nos ha hecho ese llamado. Debemos observar a los demás. ¿Y qué debemos observar en los demás? Este pasaje, hermanos, implica un cuidado del estado espiritual de mis hermanos en Cristo. Debemos considerar sus circunstancias, sus pruebas, sus tentaciones, sus debilidades y sus necesidades. Y para eso debemos estar al acecho, a la casa, de ver qué está pasando con el hermano. Esto no es posible simplemente con un contacto casual en medio de nosotros. Que Dios te bendiga, mi hermano, Abul. No hay cruce de palabras, no hay observación. No es posible cumplir con este pasaje simplemente con una interacción fría y casual. Debe haber una involucración de nuestras almas en la comunión con los hermanos. Si de veras queremos obedecer el mandamiento de la palabra de Dios en esta porción. Es la única forma, es la única manera. Tú debes buscar la oportunidad de ser de ayuda y de servicio para los demás. Tú debes ser una bendición para tus hermanos. ¿Eres tú una bendición para tus hermanos? Tú debes recordar sus conflictos, sus desalientos y sus caídas. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Te has enterado de que pasó algo con un hermano? ¿Te has acercado de ver si este hermano está siendo afectado por la situación que está enfrentando? ¿O simplemente tú te olvidas? Tú estás muy ocupado en tus propios asuntos. Bueno, esto no va de acuerdo con lo que aquí se enseña en esta porción de la palabra de Dios. Si tú eres una isla aparte, tú no formas parte de la comunidad del pueblo del Señor. Porque el Señor nos ha llamado a formar parte en un solo cuerpo, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Primera a los Corintios, capítulo 12, versículo 25. Primera a los Corintios, capítulo 12, versículo 25. Vamos a tomar la idea desde el versículo 24. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Noten el énfasis en el todos. Dice el versículo 25, que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Que todos se duelen con él, todos con él se gozan. Esto es un asunto de todos. Esto es un asunto de todos. No hay nadie que debe pensar que él tiene una vida cristiana individual. Eso no es cierto. A la luz de estas porciones de la palabra de Dios, eso no es cierto. Por lo menos no es la opinión que tiene Dios. Puede ser tu opinión, pero no es la de Dios. El creyente no debe estar solamente preocupado por sí mismo e interesado en su propio bienestar. Dios espera que nos preocupemos los unos por los otros como nos preocupamos por nosotros mismos. Y qué bien nos preocupamos por nosotros. Qué bien nos preocupamos por nosotros. Dice, así debemos preocuparnos por nosotros. Y hermano, es cierto que nosotros nos estamos preocupando por los demás como nosotros nos cuidamos a nosotros. Es cierto. Para eso ciertamente tenemos que dejar de pensar mucho en nosotros mismos. Tenemos que llamarnos a apartar nuestra mente. En muchos momentos que estamos pensando solamente en nuestros problemas y nuestras circunstancias, para pensar en los problemas de otros. Qué triste es cuando nos acercamos a esta persona y siempre tiene pensamientos de conmiseración para consigo mismo. Aquí con un montón de problemas, aquí patándola. Siempre está pronto y listo a comunicar cuáles son sus problemas. Y hay que tener los oídos abiertos, porque él está contando sus problemas. Siempre hay esta inclinación. Hermanos, debemos esforzarnos por estar más dispuestos a escuchar cuáles son los inconvenientes del otro, a identificarnos con él. Eso haría una gran diferencia. Esto haría una gran diferencia para preocuparnos los unos por los otros. Preocuparnos los unos por los otros. Es apropiado citar en este contexto Mateo 7, versículo 12. Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Esto es la ley y los profetas. Algunos parecen interpretar este texto y el texto de Hebreos 10 solamente como un beneficio para ellos. Ellos ven que aquí se enseña claramente que los demás deben estar preocupados por mí. No hay amor, no se preocupan por mí. No, este texto se está hablando a ti, no a los otros. Se está diciendo a ti que te preocupes por los demás. Eso es lo que está diciendo este pasaje. El pasaje nos exhorta a una preocupación considerada y amorosa por los demás miembros de la iglesia. No es la idea del Nuevo Testamento que vivamos para nuestro propio fin. Dice el libro de Proverbios en el capítulo 18, versículo 1, que el que anda solo busca su propio deseo. Si tú andas solo, si tú solamente te preocupas por tus asuntos, tú buscas tu deseo. Tú eres una isla aparte en este lugar. Ese no es el plan de Dios. Ese no es el plan de Dios. ¿Y para qué debemos considerarnos los unos a los otros? ¿Para qué debemos fijarnos con atención en qué está pasando con los hermanos? ¿Por qué deben ser mis hermanos el objeto de un interés muy cuidadoso? ¿Por qué? Bueno, el texto nos dice el propósito. Dice, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Sí, voy a cumplir con el mandamiento. Considerar cuidadosamente cómo están viviendo los hermanos. Para estar reprendiendo como una ametralladora. ¡Tup, tup, 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 tup! a todo lo que yo vea que no está de acuerdo a cómo es mi forma de pensar. Bueno, realmente este no es el propósito que se ve aquí. No somos ametralladoras. Estamos aquí para considerarnos los unos a los otros, para estimularnos al amor y a las buenas obras. No para hundir al hermano y se sienta mal. Eso no es un fin en sí mismo. Sino para levantarlo y que viva toda la plenitud de la capacidad que Dios le ha dado para glorificar el nombre de nuestro Señor. ¿Y quiénes deben hacer esto? ¿Los pastores cuando predican en la iglesia? Bueno, sí, somos estimulados. Pero esto es un deber de todos los hermanos de la iglesia. Todos estamos llamados a estimularnos los unos a los otros, al amor y a las buenas obras. Y mi contacto con el hermano, tu contacto con los hermanos, tiene que ser una fricción tal que estimule al otro a amar a Dios y amar a los hermanos más de lo que lo hacía antes. El contacto y la fricción con otros hermanos debe ser tal que ese hermano sea movido a hacer buenas obras. Buenas obras son aquellas expresiones tangibles de amor. En otras palabras, realmente, mi presencia y mi contacto con los demás debe ser un estímulo para que los demás amen más. Eso es una responsabilidad nuestra. Entonces, hoy hemos venido aquí, estamos todos juntos. ¿Quién de aquí se va a ir más estimulado a amar más a Dios y amar más a los hermanos y a manifestar este amor en pruebas tangibles por el contacto que tuvo conmigo hoy? ¿Quién? Ojalá que tengamos a alguien en nuestras mentes. Ojalá que podamos mencionar a alguien. Pero que no sea lo contrario. Que no sea el caso antes bien que cuando otro ha visto tu actitud, ha visto actitud de desprecio, o más aún, simplemente de desinterés, sea alguien enfriado por tu actitud, por tu ejemplo, por tu despreocupación. Si no lo estimulamos al bien, hermanos, lo estamos enfriando. Y ay, por quien vienes los tropiezos. Ay, por quien vienen los tropiezos. No seamos de tropiezo para los demás, seamos de estímulo. Venimos aquí, hermanos, necesitamos ser estimulados. Estimulados a seguir hacia adelante, en medio de esta carrera en que nosotros nos encontramos. Vamos todos juntos en este peregrinaje espiritual. De manera, hermanos, que lo que más necesitamos es impulso y motivación para seguir hacia adelante. Impulso y motivación para seguir hacia adelante. Nuestra comunión debe fortalecer el celo en otro, debe inflamar los afectos, debe incitar a la piedad. Mi contacto con los demás debe ser ese. Todo eso a través del ejemplo y las exhortaciones y los hechos desinteresados a favor del otro. Debe ser así. Ahora, esto es imposible. Si tu preferencia de compañía son aquellas personas que no profesan la piedad, si tu preferencia de compañía no son los cristianos, sino aquellos que no conocen al Señor, que no aman al Señor, que no están comprometidos con la verdad de Dios, entonces estas cosas no van a poder ser ciertas. Tú no vas a ser estimulado al amor y a las buenas obras. Tú estás siendo desalentado y vas en el camino de la apostasía. Porque Dios ha preparado, el diseño de Dios es que esto ocurra en el ambiente de la comunión con la iglesia. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto. Hemos visto la exhortación, ¿qué es lo que debemos cumplir? Veamos ahora el método, ¿cómo debemos cumplirlo? ¿Cómo debemos cumplirlo? Y hay dos elementos imprescindibles para poder cumplir con la exhortación principal. Para entrar en ese tipo de consideración por los demás que Cristo espera de los suyos, hay dos cosas que no podemos ni ignorar. Hay una negativa y hay otra positiva. Por un lado, no debemos dejar de congregarnos. Y por el otro, debemos exhortarnos los unos a los otros. Veamos el primer elemento. No debemos ausentarnos de las reuniones de la iglesia. No debemos ausentarnos de las reuniones de la iglesia. Dice el pasaje, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y la idea envuelta en esta palabra, dejar de congregarse, es la idea de abandonar o de desertar, que se utiliza, por ejemplo, cuando el Señor dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Han desertado. O como dijo Pablo acerca de Demas, Demas me ha desamparado. O de todos los demás, todos me han desamparado, segunda Timoteo 4, 10 y 16. Es la palabra que usa el Señor cuando Él promete, yo no te dejaré ni te desampararé. Pues cuando alguien se ausenta de la iglesia, lo que está haciendo es desertando, desamparando a los demás de su presencia. Esa es la palabra que se utiliza. Y este pasaje destruye la noción de que se puede ser cristiano sin comprometerse con una iglesia en particular. Destruye esa idea, argumentando que son miembros de la iglesia universal, son personas que se quedan sin ser miembros de ninguna. Y si el creyente no está comprometido con asistir a una iglesia local en un lugar particular, entonces este pasaje no tiene sentido. ¿De qué iglesia es que se está ausentando? ¿De cuál iglesia está dejando de congregarse? Dice John Angel James, una asistencia general, regular y puntual a todos los medios de la gracia es esencial para el fervor de una iglesia cristiana. Esencial. ¿Qué diferencia tan grande hay entre una persona que llega a tiempo a los cultos con alegría, pero también con seriedad, porque sabe qué es lo que viene a hacer a la iglesia y con quién viene a encontrarse? Y el contraste con otra persona que parece que viene arrastrada, que llega tarde, que ocupa un asiento, pero que parece como si estuviera realmente vacío. Como si no estuviera esperando que ocurriera nada en la iglesia. Como si no esperara nada de parte de Dios. ¿Qué diferencia tan grande hay? Dice el comentarista Philip Hughes en su comentario de Hebreos, la implicación es que hay señales de una debilitación de los lazos de comunión cristiana como consecuencia de una deficiencia de ese amor que debería unirlos en Cristo, resultando en la disminución de aquellas obras compasivas por las que el amor cristiano se expresa a sí mismo. La despreocupación por el bienestar del cuerpo, del cual ellos son miembros, es sintomático de la preocupación personal y del egocentrismo. El egoísmo y la división van mano a mano, porque el amor personal engendra el espíritu del aislacionismo. Aquel que no ama a sus compañeros cristianos fervientemente de corazón, no siente la necesidad imperiosa de asociarse con ellos. De hecho, la autenticidad de la profesión cristiana de un hombre en este estado debe ser seriamente cuestionada, porque los que son uno en Cristo no pueden sino amarse los unos a los otros. Dice, este amor se evidencia en que se congrega con sus hermanos. Quiere estar donde sus hermanos están. Y dice, donde eso no es así, esa profesión de fe debe ser seriamente cuestionada. Y quise citarlo a él y no decirlo en mis palabras, para que no digan que son asuntos de mi opinión. Ese individualismo egoísta se manifiesta específicamente en el hábito de algunos de descuidar la asistencia a los cultos de la iglesia. Tal despreocupación por los demás creyentes habla de una despreocupación por Cristo mismo y nos advierte contra el peligro de la apostasía. ¿Y de dónde sacamos esto? O del hecho de que precisamente después del versículo 25 de nuestro texto, el tema que se introduce a partir del versículo 26 es el tema de la apostasía en la Epístola a los Hebreos. El tema de la apostasía, aquel que conociendo mucho del Señor, se aparta del Señor, no está con el Señor. ¿Y por qué el autor ligó estas dos cosas? Porque tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver la asistencia a los cultos con la apostasía. El que se ausenta de los cultos termina siendo un apóstata. Ese es el tema. Por eso el versículo 25 es una transición entre lo que viene hablando en los versículos anteriores y lo que va a hablar sobre la apostasía ahora en los versículos siguientes. Si nosotros observamos la enseñanza en el libro de los Hechos, vamos a Hechos capítulo 1, vamos a notar que la perseverancia de los creyentes se liga íntimamente con el estar los hermanos juntos en armonía. Si vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículo 13, dice, y entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Versículo 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Lucas aquí en el libro de los Hechos quiere hacernos notar claramente que la perseverancia de los hermanos estaba ligado a ellos estar unánimes juntos los unos con los otros. No podemos pretender que nosotros seremos distintos, que podemos exponernos al ausentarnos de las reuniones de la iglesia y pensar que eso no afecta a nuestras almas. No podemos tener tal pensamiento. En aquellos días, los hermanos estaban expuestos a grandes peligros cuando se reunían. Recuerden que era la época de los emperadores. La persecución era fiera. Y ellos podían ser encontrados juntos en una reunión y de allí tomados presos y ser echados a los leones, etcétera, etcétera. Algunos tenían temor de reunirse. ¿Y por qué no se reunían? Por temor a sus vidas y sus pellejos. Y en ese contexto el autor dice, no dejando de congregarse. ¿Pero y por qué la gente deja de congregarse en el día de hoy? ¿Es porque lo van a echar a los leones? Son por razones que no se pueden ni siquiera mencionar, de la vergüenza que da. Razones vergonzosas. No debían ser descuidados esos hermanos y faltar a los cultos de la iglesia por cualquier causa. Tú puedes conocer acerca de la realidad de tu amor cristiano por tu preocupación y por tu interés en las cosas que afectan a toda la iglesia y por todos los miembros que componen la iglesia. El amor promueve la comunión y la comunión estimula el amor. Son cosas mutuamente que se estimulan el uno al otro. Es a través de las reuniones que la verdadera comunidad experimenta la exhortación de apoyo, de consuelo y de aliento los unos por los otros. Es en esta comunión. Los reglamentos de la iglesia no son la palabra de Dios, pero sí reflejan los énfasis de la Biblia con respecto a la iglesia y a la conducta de los miembros. Todo miembro de la iglesia ha declarado estar de acuerdo en vivir conforme a estos reglamentos para el buen desenvolvimiento de la iglesia como una familia de Dios. Y nuestros reglamentos nos dicen con respecto al tema que estamos tratando lo siguiente. Todos los miembros regulares y temporales deben asistir a todas las reuniones regulares de la iglesia a menos que se encuentren providencialmente impedidos. Y se aclara, por causa de enfermedad, accidente, inusuales condiciones de trabajo u otras circunstancias similares. Asimismo, las reuniones de oración y las clases bíblicas durante la semana, las reuniones de negocios de la congregación y cualquier reunión especial que los ancianos ocasionalmente consideren necesario convocar. Y esto es algo que voluntariamente los miembros están de acuerdo a someterse a ello. A nadie se le obliga, mira, pues eso es lo que tú tienes que hacer. Sino que las personas voluntariamente dicen, yo creo eso, y para el mejor desenvolvimiento de todos, eso es lo que debemos hacer. Sin embargo, pasa el tiempo, y puede ser que se nos olviden algunos de los compromisos que hicimos con la iglesia. Todos estamos comprometidos con esto. ¿Y qué está expresado en esa declaración de los reglamentos? El versículo de Hebreos 10. Ahí está diciendo, en otras palabras, no dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Eso es lo que está diciendo este reglamento, hermanos. Ya la palabra de Dios no los había dicho antes. Es la misma es verdad expresada en Hebreos 10, 24 y 25. Ahora, hay dos principios que yo no quisiera dejar de compartir a la luz de esta porción de la palabra de Dios. Dos principios. Y el primero es el siguiente. Si Dios impone peso y seriedad sobre el asunto de la asistencia a los cultos, en base a nuestra relación con los demás hermanos de la iglesia, ¿cuánta mayor importancia no tendrá el asistir a los cultos por nuestra relación con Dios mismo? Este es el principio. Si Dios impone peso y seriedad sobre el asunto de la asistencia a los cultos, en base a nuestra relación con los demás hermanos de la iglesia, ¿cuánta mayor importancia no tendrá el asistir a los cultos por nuestra relación con Dios mismo? Si es señal de gran decadencia espiritual descuidar los cultos por razón de nuestra comunión con los hermanos, ¿no será mayor la decadencia espiritual si la evaluamos a la luz de lo que es descuidar encontrarse con Dios en la iglesia? Ciertamente es más condenable. Ciertamente eso agrava aún más el asunto. Por tanto, es un pecado en ese sentido faltar a la iglesia, sabiendo que Dios ha prometido allí su presencia especial con los suyos. Es un pecado grave. Hermanos, ¿cuál es la corona de nuestras reuniones? ¿Cuál es la corona, la bendición de nuestras reuniones? ¿No es la presencia de Cristo con nosotros? Fue Cristo el que dijo, porque donde están dos o tres reunidos, congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20. ¿Qué tiene de especial venir a la iglesia? El lugar donde nos reunimos no tiene nada especial ni llamativo en sí mismo. Más aún sabemos que tiene inconvenientes. Es un inconveniente serio que muchos tengan que ver al predicador por monitores de televisión. Aunque los que lo hacen digan que no es así. No son las personas que se reúnen, las mismas personas pecadoras como él, con todos sus pecados, con quienes venimos a reunirnos, no tienen nada de especial. Tampoco son las actividades en sí mismas las que hacen que venir a la iglesia sea algo especial. Cantamos, leemos, escuchamos, etcétera, nada de especial. ¿Tiene algo de especial venir a los cultos de la iglesia? Entonces, ¿qué tiene de especial reunirnos? Lo especial y lo extraordinario es precisamente lo que el texto que acabamos de leer enseña. Donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. La presencia de Cristo con los suyos es lo que hace de nuestras reuniones algo extraordinario. Cristo está aquí. Hay una promesa que Cristo ha dado a la iglesia, que no ha dado un privilegio, que no ha dado a la Cámara del Senado, un privilegio que no ha dado al Consejo de la Magistratura. El Señor ha dicho que cuando los suyos se reúnen en su nombre, su presencia real y verdadera está aquí, en medio de ellos. Cristo lo dijo. Cristo lo dijo. Entonces, es especial que cantemos cuando lo vemos a la luz de que Él está aquí. Entonces es especial que leamos su palabra, porque Él está aquí hablándonos y aplicando su palabra a nuestros corazones. Entonces es especial escuchar la predicación, porque no es tan solo lo que un hombre dice, sino lo que su siervo dice y lo que nosotros escuchamos en su presencia. Él está aquí deleitándose en la alabanza de su pueblo, e indignándose cuando no hay cántico en tu boca, gozándose cuando prestas atención a su voz, y doliéndose cuando le ignoras. La figura principal en nuestros cultos es Jesucristo. Él es la figura principal. Él no está en un asiento específico. No podemos observarlo, no podemos verlo. Pero podemos hasta sentir su presencia con nosotros. Se cuenta de alguien que era predicador oficial del rey y del gobierno. Que una vez llegó el rey con sus personas detrás de él, toda su pompa. Y cuando entra, no había nadie. Y le preguntó, ¿y qué fue lo que pasó aquí? Y el predicador le dijo, bueno, yo le dije a ellos que usted no iba a venir este domingo al culto para ver a quiénes ellos estaban adorando. Y obviamente ellos estaban adorando al rey, no a Cristo. Y hermano, nosotros venimos aquí a encontrarnos con Cristo. Venimos aquí a encontrarnos con Cristo. Por Él. Motivados por eso, por el hecho de que Él ha dicho que va a estar aquí, es que esa debe ser la razón principal de nuestra presencia en medio de la iglesia. Y hermano, nosotros venimos aquí a encontrarnos con Cristo. Venimos aquí a encontrarnos con Cristo. Por Él, motivados por eso, por el hecho de que Él ha dicho que va a estar aquí, es que esa debe ser la razón principal de nuestra presencia en medio de la iglesia. Y hermanos, si esto no es cierto únicamente en los cultos de adoración, sino también en el culto de oración los miércoles, Él nos bendice con su presencia e intercede por nosotros delante del Padre. Es Él, por medio de su Espíritu, que nos ayuda a orar como conviene y que une nuestras mentes y nuestros corazones con los mismos propósitos. ¿Cómo llamó Cristo al templo? Cristo llamó al templo casa de oración en Lucas 19. Casa de oración. Y ustedes lo han convertido en colaboradores. Cristo lo consideraba como la casa de Dios en Juan capítulo 2, y vamos allí por un instante. Juan capítulo 2, versículo 13. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo una azota de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Esa es la casa de Dios. ¡Casa de Dios! Sin embargo, nos tenemos que preguntar, ¿dónde está el celo por la casa de Dios hoy? Debemos congregarnos aquí para lo que el dueño de la casa lo diseñó, para adorarle a Él y para tener comunión con su pueblo. El privilegio de venir a la iglesia es que en las reuniones Cristo ha prometido su presencia especial. Y si no estás aquí, entonces no estás donde Cristo está con su presencia especial. Cito a John Murray, hablando del texto de Mateo 18:20, él dijo lo siguiente. Hay personas que piensan que le están concediendo un gran favor a la iglesia de Dios cuando la honran con su presencia, y la implicación parece ser que le conceden un gran favor al Todopoderoso. ¿Cuán censurable es su autoestima? ¿Cuán lejos está su pensamiento de la humildad y la contrición que refleja la inestimable misericordia que Dios nos concede en las instituciones de la iglesia? También hay personas que tienen tal estima por los números que se dignan condescender con los ejercicios de adoración solamente donde se congregan multitudes. Bueno, si hay mucha gente, yo voy a esa iglesia así un ching. Ay, no. Dice, es fácil descubrir la medida de tales cálculos. Ellos tienen mucho mayor estima por la presencia de la gente que por la presencia del Señor. Si hacemos de los números el criterio de la presencia del Señor, entonces perdemos completamente el significado de nuestro Señor en este texto. Si solo dos vinieron a una reunión para la adoración a Dios, sería ofrecer un insulto grave a la gloria del Señor, suspender el servicio por la pequeñez de la asistencia. Donde hay dos reunidos en el nombre de Jesús, siempre hay tres allí, y el tercero es el Señor de la gloria. Y donde está el Señor, ahí hay una reunión importante. Cristo nunca deja de cumplir con su cita. Él ha dicho que donde estén dos o tres, Él va a estar. Él nunca deja de cumplir con esa cita. Él está aquí. Y si no tenemos motivación para encontrarnos fielmente en los cultos, en todos los cultos de la iglesia, entonces algo raro está pasando en el corazón. Porque nosotros decimos que amamos a Cristo y que amamos a su pueblo. Quizás tendremos que ausentarnos por motivo de salud o algo semejante. Pero ¿cuánta falta nos hace estar aquí? ¿Cuánta falta? Cristo espera de los suyos que le pongamos a Él primero en todo, antes que todas las cosas. Y nosotros decimos que Él ocupa también el primer lugar en nuestras vidas. ¿Y no se reflejaría esto en estar en el lugar donde Él ha prometido estar? Ciertamente. Sin embargo, están aquellos que vienen los domingos por la mañana, pero no vienen los domingos por la tarde. O vienen los domingos, pero no vienen los miércoles. No es un asunto solamente de cumplir con la ley de los hombres. Es un asunto de cumplir con tu Rey, con tu Dios y con tu Señor. ¿Cuánto se ofenden algunos cuando algunos invitados no se aparecen para algunas ocasiones de reuniones sociales? ¿Cuánto se ofenden? Oh, no vino para aquella ocasión, fulano no vino. ¿Tuviste a fulano? ¡Ay, no! ¡Qué pena! Y el Señor no se ofende. El Señor no se ofende porque tú dejas de venir a los cultos. Cuando quieras, cuando no. ¿Y qué hacen esas personas cuando se ausentan? Cuando no están aquí en la iglesia. Cuando faltan sin una razón válida, normalmente no están entregados a ejercicios de devoción a Dios. No es en eso que está. Y cito a John Angel James de nuevo en sus discursos dirigidos a las iglesias. Si estas personas estuvieran en sus aposentos, estudiando la palabra de Dios, involucrados en un examen personal y en la oración, mortificando sus corrupciones y vigorizando sus gracias, haríamos menos caso de esto. Pero ¿es esa su ocupación? Temo que este amor a la comodidad está comiendo a las iglesias y gradualmente convirtiendo el día del Señor en un día de reposo lujoso, en lugar de ser de devoción cristiana. Parece como si muchos de los que profesan ser cristianos de nuestros días estuvieran tratando de satisfacer sus conciencias con la menor cantidad de asistencia a las ordenanzas de adoración pública, con la menor cantidad de negación personal y con la menor manifestación pública de su religión. ¿Y cuán poco es esto? ¿Y cuán poco es esto? No es adorando a Dios que están cuando normalmente no vienen a la iglesia. Nuestra seriedad en las cosas del Señor se va a mostrar en nuestras asistencias a los cultos de oración los miércoles. Las personas deben saber dónde encontrarnos los domingos y los miércoles en la noche. Las personas deben saber dónde estamos los domingos. Oh, no, ellos siempre están los domingos en la mañana, están en la iglesia. Y en la tarde están en la iglesia. Y los miércoles en la noche en la iglesia. Las personas deben saber dónde estamos. Pero con algunos no se podría decir lo mismo. Bueno, hay que ver dónde está. Dale un viper a ver. Lo que dijo Cristo a los que le buscaban debe ser nuestra respuesta. ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Eso decía el Señor, siendo un niño. Si la diligencia, el esfuerzo personal y la autonegación son marcas distintivas de los discípulos de Cristo, esto se va a reflejar aún en la asistencia a los miércoles a los cultos de oración, sobreponiéndonos al cansancio de un día de trabajo y disponiendo nuestras mentes para orar a nuestro Padre Celestial como iglesia. Juan capítulo 20, versículo 19. Juan capítulo 20, versículo 19. Dice el texto allí nuestro Señor, el Evangelio, cuando llegó la noche de aquel mismo día, esto es después que el Señor murió y resucitó, dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho eso, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. ¿Qué es lo que vemos aquí? El caso de un lugar donde estaban reunidos los discípulos, vino la presencia de Cristo, pero Tomás no estaba allí. Algunos comentaristas han sugerido que la ausencia de Tomás fue pecaminosa, y que no tenía excusa justificada para ausentarse en ese día. Dice Juan Carlos Rail, es difícil evitar la sospecha de que Tomás estuvo ausente cuando hubiera podido estar presente. Pero hermanos, el texto realmente no nos dice. Sin embargo, una cosa sí es clara que podemos aprender de este pasaje. Tomás se perdió de la gran bendición de encontrarse con Cristo que los otros tuvieron. Y se perdió de esa bendición porque no estaba en el lugar donde los discípulos estaban reunidos. Se perdió de esa bendición. Dice que la presencia de Cristo fue motivo de regocijo para los discípulos. Dice que los demás se gozaron con Cristo, estaban allí. Regocijados, contentos, gozosos de estar en la presencia de Cristo. Pero Tomás no estaba ahí. Tomás se lo perdió. Ahora, los hermanos, los discípulos, como buenos creyentes, compartieron las bendiciones con Tomás. Así debemos hacer nosotros. Ellos le compartieron el sermón a Tomás. Mira Tomás, el Señor vino y pasó esto y nos dijo esto y esto y esto. Y nos contaron el sermón. Como nosotros debemos hacer con un hermano que se ausenta. Compartir las bendiciones de Dios cuando hemos estado en la presencia de Cristo. Pero Tomás estaba entregado a la incredulidad. Él no recibió la bendición de que se lo contaran de boca. Por eso es que no es lo mismo estar ahí cuando pase. ¿Usted ha oído cuando dicen? No, eso hay que estar ahí para verlo, para vivirlo, para experimentarlo, hay que estar ahí. Pues muchas veces no ha pasado eso, hermano, no hemos perdido de bendiciones porque no estuvimos ahí. Y Tomás se la perdió. ¿Y qué pasó con él? Vivió una semana más entregado al pecado de la incredulidad. Una semana más entregado al pecado de la incredulidad, porque no estuvo ahí cuando la presencia de Cristo estaba ahí. Y hay hermanos que pierden la oportunidad de su vida para que el ministerio del Espíritu Santo descienda con poder a sus corazones y les derrita la dureza del corazón. Cuando la presencia de Cristo estaba en este lugar y ellos se la perdieron. Conocemos muy poco de cuán dependiente es nuestra salud espiritual de la asistencia regular y habitual a las reuniones de la iglesia. ¡Qué frágiles somos! ¡Qué frágiles somos que la Escritura nos dice que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre! Eso muestra nuestra fragilidad, porque no hay garantías de ausentarnos de la iglesia y pensar que vamos a seguir bien, firmes, sólidos en la fe. ¡No hay garantía! Dios no se equivoca. Necesitamos la comunión con los hermanos. Y Él nos ha dicho que no dejemos de congregarnos. Si tú eres de los que faltas con regularidad a los cultos de oración, este versículo es para ti. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. ¿Eres tú uno de esos? Algo que tampoco es correcto, ni adecuado, ni piadoso, es llegar tarde a los cultos. No es correcto. El primer caso que mencionamos es el de aquel que no viene a alguno de los cultos. Este viene, pero llega tarde. No parece que es importante lo que viene a hacer aquí, porque tiene un compromiso que le ha atrapado su corazón. Llega tarde. Pero cuando algo de importancia en su vida hay y lo tiene pendiente, siempre está a tiempo. Cuando hay algo de trascendencia, siempre está allí. De manera que vemos cómo esto lo que hace es reflejar ciertamente muchas veces el estado de nuestro corazón. Dice Jonathan Edwards, eres uno de esos cuya costumbre es llegar tarde a la adoración pública de Dios. Y especialmente en invierno, cuando la temperatura está fría. No está hablando de un país donde neva. En un lugar donde nevaba, él no permitía que las personas vinieran tarde por cualquier cosa. Aún con la nieve o el frío. Dice, ¿no vives en pecado haciendo así? Considera si eso es algo que puede justificarse. Considera si esa práctica honra a Dios y a la religión. Considera si eso no es algo que da la impresión de tomar en poco la adoración pública y las ordenanzas de la casa de Dios. ¿No muestra ello que estás dispuesto a obtener lo menos posible de ellas? ¿No es una práctica desordenada? ¿Y si todos hicieran así, qué confusión se ocasionaría? Imagínate que a todos no se nos ocurra llegar tarde, incluyendo al predicador y el que va a dirigir. ¿Qué ustedes piensan? No debe ser. Pero ese es el primer principio, hermanos. Como segundo principio, derivado de este pasaje, no podemos asistir a los cultos de la iglesia con cualquier actitud. No podemos asistir a los cultos de la iglesia con cualquier actitud y esperar de todas formas la gracia y la bendición del Señor como resultado de nuestra presencia. No podemos asistir a los cultos de la iglesia con cualquier actitud y esperar de todas formas la gracia y la bendición del Señor como resultado de nuestra presencia. La Escritura, sobre todo en el libro de los Salmos, habla de la actitud piadosa y buena que uno debe tener de reunirse a la adoración a Dios y a estar con el pueblo de Dios. Por ejemplo, el Salmo 84 en el versículo 10 dice, porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. ¿Qué refleja esto? Una actitud de gozo y de deseo de estar allí en la compañía con el pueblo de Dios. Eso es lo que refleja. También el Salmo 122, versículo 1 dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Vamos a la casa del Señor. Yo me alegré con los que me decían eso. ¡Qué bendición! Dice, por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien, el bien de la iglesia. Y el Salmo 133, que conocemos tanto y citamos, mirad cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Cuando estamos juntos como iglesia, ¡qué bueno es! ¡Qué bendición! Una actitud de bendición, de gozo. De manera que lo que el pasaje continúa diciendo aquí en Hebreos 10 es una muestra del hecho de que nuestra presencia física no garantiza el cumplimiento de nuestros deberes como cristianos, porque el autor nos va a decir que debemos exhortarnos los unos a los otros. Estar presentes no es lo único necesario, sino qué hacemos cuando estamos presentes. Como veremos, el aspecto positivo de nuestra presencia en la iglesia es indispensable para cumplir con la exhortación del versículo 24 que vimos. Pero no todo el que viene a la iglesia lo hace de una forma que agrada a Dios y que beneficie a los demás. No hay garantías. Algunos están aquí solo para complacer a alguien. Otros están ocupando un asiento, pero con sus mentes están en la estación, miren el espacio, dando vueltas alrededor de la tierra. No es a ese tipo de asistencia al que nuestro texto está haciendo referencia, porque eso es estar como si no lo estuviera. No debemos evitar solamente el pecado de dejar de congregarnos o de llegar tarde a nuestras reuniones. También debemos cuidarnos de estar presentes como si no lo estuviéramos. Debemos cuidarnos de ese pecado. Porque es posible para alguien abrir los labios sin cantar, oír la lectura de la palabra sin escuchar, bajar la cabeza sin orar y poner los ojos en el púlpito sin prestar atención. Todo eso es posible. Todo eso es posible. Precisamente por esta realidad es posible que todos estemos presentes para lo mismo y sin embargo tener resultados distintos. El mismo sermón que llamó a uno para salvación fue el que otro escuchó con indiferencia. El mismo servicio que consoló a uno fue el que hizo a otro regresar a su casa exactamente como vino. Entonces el asunto es, ¿qué estamos haciendo mientras estamos aquí? ¿Cuál es la diferencia? Hay muchos factores que pueden influir. Por un lado, la misericordia de Dios que abre los oídos de las personas, como lo hizo con Lidia en Hechos capítulo 16. Tenemos también el esfuerzo del maligno que arrebata la palabra que es implantada en el corazón de los hombres. Pero por otro lado, no podemos ignorar que los hombres son responsables de su presencia infructífera en los cultos de adoración. No vienen con sus corazones preparados para encontrarse con Dios. No se esfuerzan durante el culto por participar, no solo en cuerpo, sino también con toda el alma, en todos y cada uno de los elementos de la adoración. Podría pasar con ellos lo que pasó con el cuento que ustedes ya conocen, sobre el hombre que al llegar a su casa le preguntaron sobre qué se predicó. Y él dijo, sobre el pecado. ¿Y qué se dijo sobre el pecado? Dijo, bueno, creo que el pastor está en contra de él. No sabía qué era lo que se había dicho. Y así llegan muchos a sus casas después de ir a la iglesia. Parecen como si no hubieran ido. Dios les ha estado enviando su bálsamo para consolarle, pero no lo aprovechan. Dios también le ha estado enviando sus flechas para producir convicción de pecado, y tampoco hacen caso. Y da la impresión de que están ahí sentados, pero no escucharon absolutamente nada. ¿Puedes tú decir que estás ahí sentado y que realmente estás ahí? De cuando en cuando aparecen los euticos, que no se caen porque no están en una ventana. Aparecen algunos que tienen graves problemas con las uñas, porque constantemente nos están chequeando. ¿Te atreverías a ir a la presencia del mismo Dios y decirle tu excusa a Él mismo delante de su presencia? No es solo malo faltar a la iglesia y llegar tarde a los cultos, también es malo estar presente físicamente como si no lo estuviera. Si tu presencia en la iglesia tampoco es para bendición de los hermanos, tampoco estás cumpliendo con la demanda de nuestro pasaje. ¿Y saben qué, hermanos? Nuestros hijos se dan cuenta de la actitud con que nosotros venimos a la iglesia. Nuestros hijos se dan cuenta de qué tan importante es Dios para nosotros y venir a adorar. Ellos se dan cuenta. Hermanos, la primera forma para nosotros cumplir con la exhortación del pasaje es no dejando de congregarnos, no ausentándonos de la iglesia. Y ya brevemente, en los minutos que me faltan, en segundo lugar, debemos exhortarnos los unos a los otros. Debemos exhortarnos los unos a los otros. El texto concluye en el versículo 25 diciendo, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Negativamente el autor nos persuade a no ausentarnos a los cultos de la iglesia. Positivamente nos manda a exhortarnos los unos a los otros. El autor asume que nuestra asistencia a la iglesia no será únicamente para obtener algo. Tampoco vemos que asistir a los cultos es un asunto únicamente de adorar a Dios. Tiene que ver mucho también con nuestra relación con los hermanos. Todos debemos venir a adorar a Dios con un espíritu fervoroso y alegre. Pero también es cierto que todos debemos venir a tener comunión los unos con los otros. Ese es uno de los propósitos de venir a la iglesia. El Espíritu Santo une en este texto nuestras reuniones como iglesia con nuestras exhortaciones a los hermanos. El texto no está diciendo que el centro de nuestras reuniones son los hombres. El centro es Dios. Pero en conjunción con el congregarnos juntos como hermanos, tenemos que cumplir con el deber de exhortarnos los unos con los otros. ¿Qué hacemos cuando el culto se termina? ¿Qué hacemos en el intermedio? Todo esto tiene que ver con lo que Cristo está diciendo, nos está diciendo a través de su siervo en este pasaje. Exhortarse los unos a los otros es un deber al que todos los cristianos están llamados, dice Pink, pero ¡ay, cuán raramente es cumplido en estos días malos! No obstante, desde el punto de vista humano, tal fallo es raramente notado. La vasta mayoría de los que profesan ser cristianos desean ser acariciados y lisonjeados antes que ser exhortados y advertidos. La mayoría son tan impersensibles que la menor crítica les ofende. Aquel que busca ser fiel y actuar en verdadero amor hacia aquellos que él supone que son sus hermanos y hermanas en Cristo, tienen una tarea ingrata por delante en cuanto al hombre se refiere. La exhortación unos con otros es una tarea ingrata en un sentido. Las personas no tienden a agradecer ese tipo de cosas mucho, pero es el mandato de Dios. Debemos exhortarnos los unos a los otros. No tenemos el tiempo, pero es interesante observar en el libro de los Hechos la enorme importancia que los apóstoles le dieron al deber de exhortarnos los unos a los otros. Ellos veían a los hermanos y les exhortaban a que perseveraran en la gracia, que perseveraran en la fe. Hermanos, ¿y por qué? Preguntémonos, ¿por qué Dios le da tanta importancia? Hermanos, ¿porque lo necesitamos? Porque necesitamos ser exhortados. Y los apóstoles entendían esta realidad y vivían exhortando a los hermanos. Y nos manda a exhortarnos los unos a los otros por esa misma realidad. Animaos los unos a los otros. Primera Tesalonicenses 4:18 habla de la realidad de la venida de Cristo y dice, por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Alentaos, animaos. Debe ser un tema de conversación. Y no es verdad que vamos a estar animándonos y exhortándonos, poniendo nuestra mente en las cosas de la tierra. Mira, déjame exhortarte a que tú seas una persona en salud. Bueno, está bien, si tú me quieres exhortar a que yo me cuide de mi salud, eso es bueno. Yo lo he hecho también. Pero hermano, lo primero que debe estar en nuestros labios es exhortarnos a la salud espiritual. Eso es lo primero. Sí, vamos a hablar de muchos temas. Búscame y hablamos de basquetbol y de lo que tú quieras. Pero lo primero, primero, debemos exhortarnos los unos a los otros al amor y a las buenas obras. El mismo libro de Hebreos nos dice en Hebreos 3:12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Y cuál es el peligro? ¿O que nos endurezcamos? Sí, pero esos son de los otros. ¡No, eso eres tú! Todos estamos expuestos a endurecernos en nuestro corazón, en una área que otra. Y la exhortación a tiempo de un hermano, ¿cuánto bien hace? ¿Cuánto bien hace? Ese amor fiel al alma de nuestros hermanos no cierra los ojos al pecado de los demás. No es que nosotros nos cerramos nuestros ojos. Advertimos cuando es necesario. Les reprendemos cuando es necesario. Pero dice la Escritura que debemos fijarnos primero nosotros mismos, que no seamos tentados y caigamos en aquello que estamos hablando. A modo de aplicación, procura cumplir el propósito de comunión que Dios ha diseñado para nuestras reuniones. Procura cumplir el propósito de comunión que Dios ha diseñado para nuestras reuniones. Hermanos, los que se sientan delante aquí en la iglesia no deben desligarse de los que se sientan allá detrás. Los que se sientan allá detrás no deben desligarse de los que se sientan aquí delante. Los que se sientan atrás deben buscar tener comunión con los que salen de aquí dentro. Y viceversa. No puede ser que los de aquí no puedan ver el rostro y la cara de quienes están allá afuera.
Debemos amarnos y buscarnos los unos a los otros. Somos muchos. Y pueden pasar meses sin nosotros vernos y dirigirnos palabra. Y eso no es correcto. No es así que vamos a incentivarnos al amor y a las buenas obras. La fricción y el contacto uno con otro no será de la misma intensidad con todos. Pero todos son nuestros hermanos. Todos son miembros de la iglesia. Todos debemos buscarnos y estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Qué está pasando con mis hermanos? Sabemos que algunas de nuestras hermanas están casadas con maridos incrédulos y tienen que salir con relativa rapidez después que termine el culto. Pero por lo menos en uno de los cultos, sea en el día del Señor o en el día del culto de oración, debe procurar cumplir con la voz de Dios lo que nos ordena en Hebreos 10, 24 y 25, a considerarnos los unos a los otros. Y finalmente, busca la razón de tu enfriamiento espiritual en tu ausencia de la iglesia o en tu indiferencia a nuestras reuniones. Busca la razón de tu enfriamiento espiritual en tu ausencia de la iglesia o en tu indiferencia en nuestras reuniones. Cierto miembro de una iglesia que asistía regularmente de repente dejó de ir. Después de varias semanas de ausencia, el pastor le hizo una visita. Dice que era una noche fría de invierno y cuando el pastor llegó, encontró al hermano cómodamente sentado frente al fuego de la chimenea. Después del saludo, el pastor fue invitado a sentarse junto al fuego. Y el miembro, imaginándose el propósito de la visita, esperó que el pastor le hablara. El ministro no dijo una sola palabra. Se quedó allí sentado, contemplando las llamas que ardían en la chimenea. Después de unos minutos, tomó las tenazas y sacó brasas ardientes y las puso al lado de la chimenea. Volvió y se sentó sin dirigir una sola palabra. Cuando la llama solitaria se apagó, el pastor se levantó para irse. Y el miembro de la iglesia le dijo: muchas gracias por su visita. Y especialmente por este sermón ardiente, estaré en la iglesia el próximo domingo. Hermanos, sin la comunión unos con otros, vamos a enfriarnos en nuestros corazones. Alentémonos unos a otros al amor y a las buenas obras. Que Cristo nos encuentre una iglesia celosa, santa, pura, de toda mancha y arruga. Vamos a orar. Padre Dios nuestro, te damos las gracias por tu palabra, cómo nos instruye en todas las áreas y los aspectos de nuestra vida como iglesia. Tu palabra es suficiente, confiamos en ella, esperamos en ella, te suplicamos que tu Espíritu la aplique en nuestras vidas. Sí, Señor, gracias porque tú te revelas a nosotros, gracias porque tú coronas nuestras reuniones con tu presencia. A ti te damos las gracias por tus bendiciones y te pedimos que esta tarde nos regreses aquí a este lugar para seguir adorándote como tú mereces ser servido y adorado. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.